Bueno, primero me ha puesto por el problema, PPP Extra. Oye, lo anticipamos, Luis, que iba a ser un circo.
Lo dijimos. Lo dijiste tú. Pero, o sea, ha roto expectativas, han metido las expectativas. Todo. Estaban altas, pero se fueron. Voy por encima.
Sí. Todo el mundo se fue por encima.
Voy por encima.
Todo el mundo se fue por encima. Qué bueno ha estado esto.
De verdad, sí, o sea, hay que hacer unos PPP Awards de enero solamente. Como despedido. Sí. ¿Te acuerdas cuando despedimos el año en enero antes de que empezara la pandemia? Pues deberíamos hacer como enero.
Y digo, las categorías de este año van a tener como 15 nominados porque hay, wow. O sea, hay tanto papelón que no sé. Mira, ese que les habla Luis Herrero, Jonathan Lebrón acá. Bienvenidos a PPP Extra. Gracias por estar con nosotros.
Hola.
A los que han escuchado y a los que están igual de en shock que yo después del episodio especial del cripto.
Wow.
Sí.
No teníamos, nunca hemos tenido tanto feedback un episodio tan rápido como este episodio.
Sí. Sí. Y después que, y fue en el difficult, tú sabes, sí, que tampoco fue. Difficult.
Sí.
Tú sabes. Mira, digo, si usted lo quiere escuchar, tiene que suscribirse o cambiarse de tier. Recuerde algo. Es importante porque hay varias personas que lo han pasado. Si usted Patreon te permite poner cantidades. Así que, por ejemplo, si usted está en el de 3, pero usted de momento modificó la cantidad y puso 5, no lo va a cambiar al tier de 5. Tiene que cambiarse al tier de 5, ¿verdad? O sea, tiene que seleccionar el tier que es el de $5, y entonces ahí se mueve. Porque si usted está en el de 3, pero le subió la cantidad, el sistema no lo cambia. Tiene que usted suscribirse al tier que le toca. Así que nada, una orejita. Cualquier problema que tengan haciendo eso, nos escriben y los ayudamos. Así con ese asunto.
Patreon.com, / puestos para problemas. Y recuerden que no solo está ese episodio, hay 20 episodios más exclusivos y los PPP Awards completos en video están ahí completitos para su disfrute. Sí. Jonathan Lebrón.
Mira, este episodio trae ustedes por nuestros PPP, nuestros pymes, papi.
Mira, Jonathan, yo no sé cómo era bajo la corona española el derecho a portar armas, pero te puedo decir que bajo el águila americana y la constitución de los Estados Unidos,
sí,
todos tenemos el derecho a portar armas y a formar parte de una milicia. Eso es medio problemático, lo de las milicias, pero si usted quiere defender su derecho a la aportación, no hay mejor lugar en Puerto Rico que Almería Gutiérrez en Arecibo, tu Almería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Incluso puedes ir a ver la estatua de Cristóbal Colón y después desahogarte soltando un par de tiros en el Club de Tiro. Búscalo en Facebook o llama al 787-878-8329. 878-8329. Y recuerda que Almería Gutiérrez ha estado con nosotros ya desde que empezó el Patreon, o sea, desde el principio, from day zero. Así que gracias, María Gutiérrez.
Mira, este patroncito es importante porque usted sabe que ahora...
Sobre todo, sí, toda su inversión está en cripto.
o se nos fue a lo loco en las navidades. O se nos fue a lo loco en general. Así que usted debe orientarse. ¿Y cómo se debe orientar? Pues usted debe llamar a expertos que están licenciados precisamente en la ley federal de quiebras. Así que yo les recomiendo que usted llame a la oficina del licenciado Ricardo Manuel González, que está abierta, está orientando por teléfono de forma gratuita y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 753-0055, 753-0055. La ley de quiebras es la única, no es cualquier invento por ahí, que yo los he visto en Instagram y promocionándose cosas, no. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos, reposiciones de auto, reorganizar deuda y salvar hasta propiedades. Llame al licenciado Carlos Manuel al 753-0055 o visite la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar sus propiedades en esta crisis económica. El licenciado Carlos Manuel lo puede ayudar. 753-0055, 753-0055. Oye, Luis, yo libré la coca esta semana en el Fantasy.
Sí, por coño, fin. Qué bueno, por fin, acabo en la madre.
Por fin, sigo último, pero libré la coca.
Yo estoy invicto, así que Sí. No he perdido ni una semana.
Pero hay una, pero hay gente que está bien dura ahí, como que
se lo viven.
Y el chat, se lo viven también, que están desde las 6 de la mañana.
Sí, sí. Peleando. Que está en mute ese chat hace tiempo, porque es que esa gente no trabaja. Eso está cabrón.
Mira, ok. Dime. ¿Quieres empezar por el orden cronológico?
Sí, yo creo que es la única forma, ¿no? Es la mejor manera.
Pues el lunes...
Todo comenzó el 19 de noviembre de 1493.
Pero el lunes por la, de madrugada, empezamos a recibir información de que habían tumbado la estatua de Juan Ponce León en el Viejo San Juan. O que se había caído, o que algo le había pasado. Como que era medio sketch la información. El primero que la reportó fue el compañero Julián Rivera Saniel. Después nos empezaron a validar ciertas cosas. Y en efecto, pues el comisionado de la Policía de San Juan confirmó que habían tumbado esa ilustre, esa insigne estatua allí en la Plaza San José. Me da la impresión.
Es correcto, sí.
En el Viejo San Juan.
Frente a Nonos. Nadie, nosotros nunca hemos estado borrachos allí frente a San
Juan. No, jamás.
Nunca.
O sea, recuerden que nosotros tenemos la generación de sin celular y con celular. Así que
jamás.
Nosotros estuvimos jangueando en la calle de San Sebastián cuando no había celular o que los celulares no funcionaban. Y el punto de encuentro es el tótem.
O Ponce León.
Exacto. Sí. O la Plaza San José.
No, y nosotros somos de la época de los martes de galería, que se ponía wild.
También.
Se ponía wild allí.
También. A mí mi viejo me recogía allí.
Sí.
O sea, yo voy a llegar a las 10. Él nunca se lleva de Dios a San Juan, pero yo voy a llegar a las 10 y te voy a esperar en la Plaza Colón. Y yo caminaba para allá, para San José. Yo caminaba para allá y allí me montaba en el carrito y me iba para mi casa. Mira, pero pues había una estatua y la tumbaron. No se sabe bien, hay como distintas versiones. Hay un grupo que se está adjudicando la toma, ¿verdad? La decapitar la estatua. Y pues vamos a subir que fue ese grupo, que son los libertarios de Borinquen, no sé qué carajo.
O sea, es un grupo neotaíno crypto lover. Hablamos de eso en el podcast de cripto. Oh, cabrón.
Sí, había tantas cosas. Hay que tantas cosas ahí que, pues. Entonces salieron los grupos a favor. Hay un grupo ahí de Nuevo Estado que también salió.
Y esos son los fachas, esos son los fascistas.
Esos son los fascistas.
O sea, no sé cómo se llamaba el grupito de Seguro Franco. Tenía un grupito ahí de esos.
Los falangistas, eso mismo. Ellos son como un corillito porque son falangistas, pero son estadistas también.
Son estadistas, es como algo raro. Pro reales. Pero, o sea, ellos quieren ser estadistas y que haya un rey en Estados Unidos.
Exacto, algo así. Sí. Es una cosa bien loca.
Un nuevo estado.
Sí. Un nuevo estado, que ahí está el pájaro de los niños estelares.
Exacto, Fernando.
Fernando, que es también astrólogo. Aparentemente. Sí. La cosa es que ese grupo salió indignado, dijo que iba a protestar, no sé qué. Entonces también salieron los indignados por el turismo, tú sabes, porque aparentemente los turistas en Puerto Rico vienen para ver la estatua de Juan Ponce de León.
Claro, ahí, seguro. Sí, seguro.
En la Plaza San José.
¿Cuántas estatuas te ha dicho? Ay, me encantó la estatua de Juan Ponce de León.
Sí, tú sabes. Y entonces estaban los indignados del turismo, los indignados de la cultura, todo ese tipo de cosas, pero el municipio de San Juan, en una movida que me extrañó porque no fue a la legislatura municipal, pero pues así son las cosas en este país aparentemente, decidió reparar la estructura y ponerla. Y eso provocó protestas allí, hubo gente que se trepó en el pedestal, hubo manifestaciones, llegaron gente allí.
Eso también provocó, importante esto, eso provocó de los mejores tiros en la historia de la tradición puertorriqueña.
Sí.
O sea, porque se juntaron, porque las cosas aquí caen, esto cuadra todo perfecto. O sea, a la misma vez pasaron tres eventos a la misma vez. Está aterrizando el avión con el rey, está sonando la borinqueña y está Juan Ponce de León amarrado a una grúa regresando a su pedestal. Todo a la vez, así en un shot by shot, hijo de la gran puta en todos los canales de televisión. Así que,
sí. Había, de hecho, había un triple cuadro.
¿Quién fue el director, quien produjo esto? Bravo, felicidades.
Sí, sí, eso fue Tropical TV, porque entonces vamos a hablar de la cobertura ahora también, porque hubo un par de momentos interesantes. Pero en ese momento, la última vez que yo recuerdo que algo así estaba pasando, así que de momento tú era como una cosa bien surreal. Yo recuerdo cuando yo tenía... ¿Cuándo fue la revolución esta de... La revolución esta de... Dios mío, de Venezuela. En el 2003, 2002. Cuando intentaron tumbar...
Cuando tumbaron a Chávez, el golpe estaba fallido.
Ajá. Sí, el golpe estaba fallido. 2002, 2003, por ahí, ajá. Yo recuerdo, y de hecho, es la base para que Chávez después tumbe los canales esos de, y los expropie.
2002.
Yo recuerdo que mientras él estaba hablándole al país... Había otra imagen de los tipos, de los golpistas, y una imagen del puente, del famoso puente de Yagrumo, que hay un documental famosísimo que usted lo puede buscar, donde se dice que los medios manipularon la información, etcétera, whatever. La cosa es que yo recuerdo esa imagen, y cuando vi lo de ayer, lo del rey, que tú veías la gente protestando mientras estaban montando la estatua en San Juan, el rey con Pipo y Romero. Y toda esa imagen, yo decía, Dios mío, la revolución va a ser televisada. O sea, que como que se está acabando el país. O sea, si tú ves esa imagen, tú dices, esto es caos. O sea, el país está en caos. Y nuestra última experiencia triple cuadra, sí, había sido verano del 2019. Tú sabes, Fortaleza, las protestas afuera. Tú sabes, ese drama, esa dinámica. Hubo fuerza de choque, porque la fuerza de choque de San Juan llegó allí.
How tropical.
Oye, y cateo patrio, porque pusieron las verjas de Yulín. Las verjas sí. Que tanto criticaron, las pusieron para proteger allí a Juan Ponce de León. Así que todo eso pasó. Todo esto que nosotros le estamos contando a ustedes, Corillo, pasó antes de que llegara el rey. O sea, el rey no había llegado.
Correcto. Increíble, francamente hay que decir que los libertarios borinqueños, neonativos, neotaínos, lograron su cometido y pues varios asuntos. Esto es desobediencia civil, ¿no? Y ellos pues asumieron un riesgo, si los arrestan pues pueden ir presos y cometieron un delito, eso no lo despinta nadie, ¿no? Pero de eso se trata, hacer desobediencia civil, ¿no? No es solo hacer el acto, sino estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Son oscuros para ellos, varias cosas. Me preocupa
ajá.
Que esto simplemente sea importando cosas que problema. Ven en las redes y no haya debajo de esto una estructura, un pensamiento, una ideología, ¿verdad? Algo formado. Porque lo pueden haber hecho bien, lo que hicieron hoy, pero pueden estar fucking locos anyway. O pueden tener unas agendas complicadas, ¿no? O sea que, pues, el acto estuvo bueno, pero we need to know more. Uh-huh. El Molina hace cosas nítidas cada rato, pero eso nos quita que está súper a lo loco.
Pero TikTok neotaíno ayer tuvo un buen día.
Tuvo un buen día, o sea, estuvo y lograron su cometido. Porque sí. Está todo el mundo hablando de esto.
Y brincaron como que esos son estos saltos lógicos, no saltos lógicos, sino estos saltos del mundo del fringe tuitero cibernético digital al mundo mainstream, ¿verdad? Porque pues ya todo el mundo habla de los libertarios borinqueños y todo ese tipo de cosas, etcétera. Así que nada, hicieron su trabajo.
Así que eso por un lado. Segundo, esa estatua tiene una historia bien nítida. No Juan Ponce León, la estatua como tal, porque esa estatua está hecha de unos cañones que le quitamos a los ingleses en la batalla de San Juan. La batalla de San Juan fue una invasión de Inglaterra y Francia se aliaron contra España y salió, yo creo que de Barbados, de Bermuda, una flota como con 40 barcos de naves y el general Cumberland, maybe, el almirante, anyway. Llegaron como 5.000 británicos, tropas regulares y mercenarios alemanes y desembarcaron por Cangrejo, por la calle Loíza, imagínate, por ahí, por esa zona. Y marcharon hasta Miramar y estuvieron 7 días entrándose a tiros con el fuerte que está allí en el Caribe. Uh-huh. Y entonces solamente habían como 400 tropas regulares españolas, el regimiento normal que estaba en el Morro. Y llegaron 5.000 milicianos y esclavos libres y esclavos también obligados. y derrotaron a los ingleses. O sea, es como el Dream Team 2004 en Atenas. Es como uh-huh. eso, pero con cañones y tiros.
Sí, sí, fue un momento cool.
Entonces, como que las milicias de tu abajo, ¿no? Si tomaron el puente sobre el caño Martín Peña, que es el mismo puente que está ahí hoy. Eso es bastante nítido, la historia. Y ese momento se convirtió como en la fiesta nacional más importante de Puerto Rico por un siglo. Y en algún momento a finales del siglo XIX, como en 1870 y pico, 80 y pico, pues la gente de ese momento decide, para celebrar la batalla de San Juan, coger unos cañones que quedaban, que le habían quitado a los ingleses en esa batalla, fundirlos y hacer la estatua de Ponce León y ponerla donde está hoy. Su historia está cool.
O sea, ya Ponce León había muerto en ese momento.
400 años muerto. Por eso, estamos en el siglo XIX.
Por eso, o sea que... Tampoco... es que evidente que...
No, porque vi un par de posts que whatever, y no, todo el mundo puede hablar lo que quiera y decir lo que quiera. Hacer un esfuerzo en mierda. Pero que vi gente diciendo, ah, esa estatua es de hierro porque nos robaron todo el oro. Ok, I guess, pero está bien, pero no es eso. O sea, anyway, hago toda la historia, no, además de para nerdear, porque me gusta nerdear, pero es también para que estos actos, lo más nítido de todo, es que nos abran esta conversación y hay que entender. Mm. Cuál era el pensamiento de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que vivían a ese momento histórico que decidieron hacer un estado de Juan Ponce León, y por qué el pensamiento de los puertorriqueños que vivimos ahora en el 2022 pues puede haber cambiado, ¿no? Y yo no quiero destruir la estatua, yo quiero que exista, pero si la bajan y la ponen en un museo, no me afecta. Y ahí sí ponemos otra cosa, como, pues qué sé yo, ha habido un montón de opciones de estos días, la de Bad Bunny con la cartera, yo creo que esa podría ser de consenso. Sobre esa discusión está nítida. Y por último, que es lo que siempre digo.
De hecho, Luis, no nos vamos a poner de acuerdo, porque entonces si la tumbamos, van a empezar los 300 grupos que han estado opinando sobre esto a sugerir ideas, y al final no vamos a llegar a ningún entendido. Pero
de acuerdo, 100% de acuerdo, pero no tiene que ser hoy, ¿me entiendes? Eso ya ha llevado 100 y pico años ahí, puede estar un par de años más, no pasa nada. Pero a lo que voy, importante, que esto se lo digo sobre todos los temas. Nosotros, nuestra generación y los más jóvenes que nosotros, no tenemos ninguna responsabilidad de luchar las batallas de nuestros abuelos, ¿me entienden? So, no caigan en... No caigan en los términos de nuestros abuelos, ni de la radio AM. No empiecen a decir comunista y pelú y esas mierdas.
Pero es lo que yo no entiendo sobre esos argumentos es cómo tumbar una estatua, cualquiera que sea, te hace comunista, pelú, socialistoide. O sea, es que estamos mezclando retóricas que no van. Y yo escuchaba a Moncho Rosario. Y escuchaba a... Básicamente todo el andamiaje de Twitter PNP, desde el racista de Peter Miller, a los covacheros, a todo, o sea, el talking point de todo ese corillo era hasta un chorre pelú, cobarde, socialista, etcétera, que quieren la anarquía para Puerto Rico. Pues yo no sé, o sea, honestamente hablando, claro, yo no sé cómo hacemos ese salto lógico y mezclamos y combinamos la ideología socialista o el pensamiento socialista o de querer que vivamos en un país comunista o lo que sea, a tumbar una estatua. O sea, ¿cómo mezclamos las dos cosas? O sea, de un tipo que, basado en la expresión de los libertarios de Boriquén, lo que sea, la protesta, digamos, de tumbar la estatua era porque... Juan Ponce de León representa la opresión y lo que pasaron las poblaciones indígenas en Puerto Rico y los esclavos, ese tipo de cosas, y que es un sentimiento que se replica en Latinoamérica y en muchos países del mundo, de la conquista española, ¿verdad? Ese revisionismo histórico que se ha venido dando en los últimos años. Entonces, no sé cómo conectamos una cosa con la otra. Entonces, llegamos a estas conclusiones que no tienen nada que ver. Entonces, yo veía a los estadistas, que son los más anti-república, by the way, y los más anti que juguemos al país independiente, cogiendo soponcios y luchas por una estatua de un español. ¿Tú sabes? Entonces,
dice, está duro, pero... Está duro. No, no, y pasándola cabrón con el rey, que eso lo podemos...
Por eso. O sea, yo puedo buscar los tweets de cuando este señor estuvo aquí en Puerto Rico, el rey, con la reina cuando Agapo y cuando el Festival de la Lengua, lo que sea, que estuvo aquí hace par de años. Y yo te voy a encontrar clippings, clippings de tweets y de los programas de radio diciendo que Yulín y que Agapo están jugando a la República. Y que los usos fondos públicos y ese tipo de cosas. Pero ahora, Miguel Romero, que de hecho tiene paralizado el municipio en un montón de gestiones, enfocado en la porquería de recibir al rey. Pero ahora no estamos jugando a la República porque pues él es el alcalde de San Juan y le tocó. Tú sabes.
Oye, esto y nada más lo tiene que... Pasó, esto fue obligatorio. O sea, le dijeron, viene el rey y él, ah, qué pena, tengo que recibir.
Exacto. Entonces, a mí no me molesta.
Tampoco. Porque... Yo estoy full, que venga el rey todas las veces que quiera y que vengan todos los reyes que quieran, que vengan de Jordania y las de Holanda y que vengan todos los reyes
que
quieran.
Y que podamos recibir y que tengamos un cuerpo consular y dignatario que lo reciban. Eso está súper bien desde el punto de vista de un país democrático, lo que pasó en estos días, o sea, de protocolo, de Pipo y toda esta gente, pues, mano. O sea, it is what it is. Eso es. Pero, pues, tú me entiendes. Nos vamos con estos brincos y estos saltos lógicos. Y es como una cosa. O sea, yo veía a Pipo que diciendo que le dijo al rey que el pueblo de Puerto Rico está pidiendo igualdad. Que primero se la pide España y ahora se la está pidiendo Estados Unidos. ¿Qué le importa eso al rey? O sea, ¿me entiendes? Como que. O sea. ¿Me entiendes? Pero nada. Ajá. Ahí. Ese fue el primer día, Luis. Llegó el rey y chilling.
Wow, de verdad que we outdid ourselves, de verdad. O sea, botamos la bola. Felicidades, Puerto Rico.
Bueno, y ese día también los reunificacionistas, que es un grupo que lleva años aquí en Puerto Rico pidiendo que España nos coja para atrás, recibieron con una pancartita allí en la Valdoriotti al rey también, básicamente.
Y te puedo dar otra señal de progreso de esta visita.
Ajá.
Que el body shaming y el estilo shaming y el fashion police lo estamos haciendo con un hombre y no con una mujer. Eso es progreso.
Tenemos que hablar de eso porque eso está cabrón.
Usted no sabe, esto lo hizo un sastre, como una página de Facebook de un sastre.
Sí, la Tiger Shop, que es un sastre que te hace traje a la medida en Santurce. Bien bueno.
Exacto.
Un italiano creo que es él.
Pues ellos cogieron y dijeron, el traje del rey, mira qué bien le queda, mira cómo le sale la manga donde se supone, mira cómo lenta le queda, y el traje del gobernador, y el rayo, qué fuerte. Y pues nada, Pipo, no sé, necesitas, tú tienes staff para estas cosas, yo no sé, que ahí se te fue en lo fácil, fallaste en lo fácil.
Sí, y lo importante con este asunto es que hay un tema importante aquí. Y yo sé que mucha gente va a decir, diablo, pero qué frivolidad, no sé qué carajo. Mira, usted tiene que representar. Y si algo
Pipo. Esa foto le va a dar la vuelta. No le va a dar la vuelta al punto, pero va a salir muchos sitios.
No, dice Pipo, no te sabes que Pipo le quedaba la ropa grande. El billete que le quedaba grande. Pues está bien, pues a lo mejor engordó un poquito y los trajes entallados de la campaña no le quedan. Pero. Estaba estrujado. Los zapatos... O sea, alguien en Fortaleza no le pudo decir... Mandar un achiclín que allí a Walgreens... O a la tienda... O a la farmacia de la comunidad que está allí en San Juan... En la esquina de la alcaldía... A comprarle un betuncito para ponerle los zapatos. Los zapatos parecían que Pipo estaba liando cemento. O sea, blancuco. Son cosas y son detalles. Y son detalles que son a la hora de tú recibir un dignatario como este... cuentan, tú sabes, y tú veías a todo el mundo del equipo de España, del rey, todo el mundo estaba bien vestido, ¿sabes? Y hasta el mismo Miguel Romero y Omar le quedaban bien los trajes, estaban guapos. Oye, ¿y si el gobernador no podía roquear el traje? Ponle una guayabera, si él lo ha hecho ya y le queda bien. Ponle una guayabera bonita, decente, buena, tú sabes. Ponle para el recibimiento y después para las actividades protocolares de hoy, pues le ponen los trajes. Pero está duro.
Boronea, chop boronea, ahí está.
Sí. Los mira, muchachos. Entonces, muchachos remarked, pero tú sabes.
El rey vino, Y ha tenido pues, una agenda típica de un rey, ¿no? ¿Verdad? Como que ha hecho un par de cosas, fue una exhibición, ha rendido. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es el interés económico que está moviendo esto?
Bueno, hay un tema con el, con, hay dos cosas. Una es el tema de la, una invitación que hicieron, que hizo el municipio con tiempo para lo de los 500 años.
Okay.
Creo, me escuché de una persona que sabe más de esto que yo, de estos protocolos y estas cosas con España y le gusta ese peliculeo, que cuando él vino en el 2016 para el Festival este de la Lengua, era, creo que era,
Congreso, Congreso de la
en el
Lengua.
Congreso, en ese entonces ya se habían comenzado a preparar algunos asuntos relacionados a los 500 años de San Juan. Y en aquel entonces se le mencionó al equipo del rey. O sea, como que empezaron las conversaciones. Para esta visita, obviamente se retomó ese asunto con la administración de Romero, que creo que recibió ayuda también de gente que estuvo con Yulín o algo así. Y el asunto particular es que hay un grupo de comerciantes y de inversionistas españoles que está como que mirando la cosa en Puerto Rico, ¿verdad? Eso coincide con la visita de Tatito el otro día allá, a España. Hubo, Puerto Rico fue como que prominente en el Fitur, en la feria esta de turismo. Por ahí es que va, por ahí es que va ese asunto, ¿verdad? Desde la cuestión económica. Claro, hay gente aquí que dona a fundaciones que el rey es como que el más caracachimba, ¿no?
Okay.
Y esa gente pues también tiene pool en la Casa Real con este tipo de visitas. Así que, ¿verdad? Yo sé que había gente peleándose por las invitaciones. Ese chisme
Pues
me
claro, pues
enteré.
seguro,
Ese
muchacho, eso
chisme me
tiene que haber sido, o sea,
enteré.
eso tiene que haber sido,
El hot ticket, el hot ticket, el
uf,
hot ticket,
muchacho,
el hot ticket.
muchacho.
Bueno, pero Wandy se coló. Wandy se coló.
¿Dónde
Wanda
estaba
Vázquez.
Fortuño también? Yo me imagino que invitaron a todos los gobernadores.
Sí.
Por
Así
protocolo.
que.
Pero Wanda
Así.
estaba pasándola, cabrón.
Sí,
Yo
Wanda
los invito a que
estaba.
vayan al Twitter de Mr. Tonita, que documentó todas las fotos de Wanda y yo, vayan y chequéenlo.
Wanda la pasó de show.
Sí.
Pero sí, básicamente es eso. O sea, son intereses, algunos intereses económicos. Hay
De aquí él
alguna.
lo sigue para Honduras, me dijeron.
Pandora, sí. Es como
Sí.
un tour también latinoamericano
Ok.
que él está haciendo.
Es como Bad Bunny.
Sí, en las posesiones, en las posesiones, en las posesiones. Oye, hablando de Vapo, hago el paréntesis. Estaba viendo una página de reggaetón que. Si Bad Bunny llena el Estadio Azteca, que es el estadio más grande de México,
100.000 personas.
si llena el estadio al aforo completo, sería el concierto de reggaetón más grande en la historia. En la historia. En cuanto a capacidad.
87.523 butacas, esas son las
Sí,
butacas. Pero
solo butaca.
si ponen asiento en arena, pues.
Exacto. El aforo total es como 150, más o menos, entre una cosa y
Diablo.
otra. Ellos no, usualmente por seguridad no llegan a eso, pero es por allá, es por ahí arriba. O sea, es una cosa ridícula. Y aquellos que hemos pasado cerca de
Yo nunca
ese
he entrado,
complejo.
pero voy a tratar de comprar taquillas, porque aunque no pueda ir las vendo, pero voy a tratar, porque eso sería
Pero
una
ese complejo
experiencia.
es fuerte, es una
Yo
cosa. O sea, desde afuera es como para pelo. Es una cosa que
paré
tú
en el parque
dices.
una vez para el carro, porque quiero que arriba y paré y me metí en el parking y me pegué, pero no, nunca he entrado.
Es una cosa impresionante. O sea, yo estuve en un concierto en una facilidad mucho más pequeña, que es el Palacio de los Deportes. Y es impresionante. Tú sabes, es
Yo
bien.
vi a los fabulosos Cadillacs en el Foro Sol, que es donde hacen las carreras de carrera de circuito, no, no el Grand Prix.
Ajá.
Y habíamos 30.000 personas y eso estuvo hijo de puta, estuvo
Sí,
cabrón.
sí, sí. Yo estuve ahí, yo vi a Adela ahí en el Palacio del Deporte,
Oh,
brutal. O
wow,
sea,
ya lo que hijo de puta.
sí. Sí.
Damn.
Si usted, o sea, lo que le quiero decir con esto es que si usted no puede conseguir taquillas en un concierto de su artista favorito, tírese para México, la va a pasar cabrón.
Sí, y esa taquilla de la Azteca no va a costarle, le va a costar quizás $100, $125 si la logra comprar. O sea, no,
exactamente, exactamente. Así que, nada, hay un par de fechas por ahí. Pero interesante ese dato que todo el mundo está pendiente, porque si lo hace, sería el primer reggaetón. Creo que J Balvin o uno de estos colombianos había hecho un show y creo que lo más que llegaron fueron 35 mil personas. Ese es el como que el récord de un concierto de reggaetón. No con distintos artistas, de un solo artista haciendo un show, o sea, haciendo un tour. Así que vamos a ver. Estaría interesante. Mira, Luis, ya el Rey se fue, o se va, o creo que se fue.
Entiendo que hoy tienes una cena de estado en Fortaleza y no sé si se va esta noche o duerme aquí, no sé.
Exacto. Pero él la pasó bien. Yo vi que estaba caminando por las calles
de Venezuela. Y él ha venido a Puerto Rico un montón de veces.
Sí, este rey ha venido un montón de veces, ¿verdad que sí?
Y venía de príncipe con cojones también. Y venía a janguear y a pasar la cabrón y a pariciar.
Exacto. Eso. Yo recuerdo una vez que vino a janguear como en un buque de esos de escuela o una cosa así.
Tacho, yo tengo una amiga que es mayor que yo, que subo una foto de ella con el príncipe de chamaquita, que yo dije, diablo, la pasaron cabrón. Se nota que la pasaron cabrón, porque la sube en Facebook cada rato. El Throwback Thursday.
Pero y la otra vez él vino con la reina Leticia, ¿verdad?
Sí, porque sí, la otra vino con la reina y hasta con los nenes, yo creo que vinieron.
Con los nenes, sí.
Porque la otra era visita de estado de verdad.
Sí.
Este es como el rey de vacaciones.
Pero vino con un entourage del gobierno.
Claro, porque hay el rey no deja de ser el rey nunca, ¿me entiendes?
Por eso. Vino alguien de la ministra de Economía y Turismo, creo. Tú sabes. Mira, antes de irnos para la pausa, hablemos de la cobertura un poquito.
Ajá.
Mira, a los amigos, a los muchachos, porque voy a hablar en general. Miren, tumbar la estatua de Juan Ponce de León no es un día triste para Puerto Rico. Vamos a calmarnos. Lo segundo, había gente ceseando la transmisión. Y con acentito, tú sabes.
¿Quién? ¿Sabes? ¿Quién, por favor?
Español.
¿Quién?
Habían varios. No voy a particularizarlo, pero.
Claro, mándenos videos de eso para subirlo, por favor.
Muchos diciendo, su majestad y su vuestro honor y todo ese tipo de cosas. Y era como que, ok, ¿y? ¿Qué? Digo, o sea, yo sé que había gente criticando y haciendo
falsas equivalencias. Fue en el sub que tú lo hablaste, de que la ola en Puerto Rico era como que el segundo sitio después de España que más vendía, una mierda así.
La ola, sí, fue en en Puerto Rico. La ola, en Puerto Rico hubo un ola que era puertorriqueño, era una franquicia. So, tú tenías, hacían como que dos reportajes de la Cívica o algo así de Puerto Rico, y lo demás eran historias de que si un Dagarrín y el otro y la otra y todo eso, paro. Y esa ola en Puerto Rico vendió un montón, pero un montón, un montón, un montón, un montón. A la gente le encanta ese peliculón.
Nos gusta esa mierda.
Entonces yo le digo algo, mire, yo sé que había muchos diciendo.
Mi mamá full, lo único que ve es televisión española y Netflix, that's it, eso es su dieta de medio.
Por
ya
no veía
ni las noticias.
Oye, y yo lo que te digo con esto es que había un par de tweets de takes y de falsas equivalencias, como que, ay, si le prestaron atención o no sé qué carajo, igual que no. Mira, mano, sabes, como que, pues, los medios son los medios, ¿me entiendes? Estamos un mes que es muerto en noticias, ¿sabes? Es complicado. Los medios son una empresa comercial y si tú tienes a todos tus canales y todos los periódicos cubriendo al fucking rey, que es el rey, es el jefe de un estado, pues claro que lo vas a cubrir. O sea, tú vas a cualquier otro país y lo van a cubrir igual. Tú vas a la República Dominicana y lo van a cubrir igual. Tú vas a cualquier otro país. Y, o sea, cuando él vaya para donde va ahora, lo van a cubrir igual. O sea que, ¿verdad? También tenemos que nosotros a veces pecamos mucho en ¿verdad? En el Twitter y en el mismo Facebook y entre nuestras amistades y qué sé yo, de desconocer el país, ¿sabes? De no saber, de momento pensar que vivimos en otro país que es un país aspiracional, pero no es el país que vivimos, tú sabes. Yo estoy seguro que cuando salgan los números de los ratings, pues los ratings van a estar bien altos de la cobertura, Porque pues la gente le gusta el peliculón. Además, le dieron de comer. O sea, ¿ustedes se creen que los libertarios de Boriquén no hicieron lo que hicieron para que nadie los cubriera? O sea, come on, tú sabes. Y pues, pero bueno, amigues, yo sé que había muchos amigues, compañeros de los medios de comunicación que estaban viviéndose la película también. Viviéndose el peliculón. Y pues, es parte de...
Bien, se lo disfrutaron, que se joda. Se
lo disfrutaron, es parte de...
Okay.
Es
parte de... Y los ratings estuvieron buenos.
So. Sí. Pero mira, para joder, vamos para la pausa.
Tío, vamos a la pausa. Vamos a comer
la pausa y...
cago en la leche.
Me cago en ti, Dios. Seguimos, dale.
Bueno, por ahí viene San Valentín. Y, ¿verdad? Hay gente que se le va a all out y pues... disfrútaselo, pero si usted le quiere regalar algo diferente y nítido a su pareja, te recomiendo que chequee Eco Organic Boutique, que es una empresa puertorriqueña que vende todo tipo de productos naturales y orgánicos, y eso incluye maquillaje, esmalte de uñas, productos para el hogar, productos para las personas, niños, niñas, incluso mascotas. Si tienes una mascota con tu pareja, quizás también estaría nítido algo para San Valentín. Eco Organic, encontrarás las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Chequea sus productos en ecoorganicboutique.com, ecoorganicboutique.com, y si usas el código de descuento PPP tienes un 15% de descuento en tu orden. Ya sabes, ecoorganicboutique.com. Lo puedes buscar así mismo en todas las redes sociales, Eco Organic Boutique.
Oye, y ya estamos acercándonos a esa temporada contributiva importante. Uf. Que usted necesita asesoría. Y no tan solo necesita asesoría, debe buscarse expertos. Así que TaxLeg es un servicio de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva. Y que también le trabajan los trámites de cesión contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos. Nada, usted la llama y se va a orientar con la licenciada Evelyn Quiñones, porque usted también tiene derecho a beneficiarse de los incentivos contributivos, particularmente los de exportación, ¿verdad? Así que no se deje llevar por lo que era que usted vea por ahí. Si usted cree que se puede beneficiar de esos incentivos o de algún incentivo, llame a la licenciada Evelyn Quiñones al 787-313-2323, 787-313-2323, o también lo puede llamar al 787-943-8095. Le puede escribir un email, quinonesocasiolo@gmail.com. TaxLeg le puede dar también servicios de asesoría de recursos humanos y asesoría legal y contributiva. Usted sabe si que en nuestro PYME, pues usted puede buscarle ahí los show notes y puede...
Exacto, llamarlo. Toda la información. Y si se une a la bancada de los cangrejeros del BCN, de seguro puede hablar con la licenciada o con el CPA allí mismo, entre cerveza y cerveza. Así que muchos beneficios.
Sí. Todavía estamos esperando. Cangrejero, dame una llamadita.
No han dicho nada, no han dicho, no han firmado a nadie, no sabemos los precios de los abonos. Yo creo que es culpa del rey, pero bueno. Mira.
¿Qué? Cuéntame.
No solamente ocurrió lo del rey esta semana. Han pasado algunas cosillas entre medio. No sé si leíste la noticia esta mañana de NBC News.
Nene, sí. Y me puse a averiguar. Cuenta un poco la...
Ok, vamos a dar contexto.
Cuenta un poco para poderte indagar.
Los que escucharon el programa radio, yo empecé el programa radio con esto hoy, así que voy a repetir muchas cosas de lo que dije. Pero esta mañanita en NBCnews.com, no sé si hay una versión en video, pero lo dudo. Salió una historia de Mark Caputo. Mark Caputo es un periodista de política de Florida, específicamente. Vive en Florida. La nota está filmada en Miami. Y escribe, pues, básicamente, con el titular Tone Deaf. Aliados de Biden en Puerto Rico suenan la alarma sobre sus selecciones judiciales. El gobernador de la isla y otros estaban ya molestos con Biden por no ser champion, no impulsar a la estadidad para Puerto Rico como presidente. So, básicamente, cabrón, que es un llorado, pero un llorado de los peores llorados. O sea, un llori party duro.
Heavy.
Que obviamente el primero que sale en el récord es Carmelo Ríos, que ya tú sabes que esto, entonces, que consiguió la noticia fue la administración, porque si el primero que habla es Carmelo Ríos. Y Carmelo Ríos tiene una cita en NBCnews.com en inglés: The White House has gone tone deaf. Dice aquí Carlos Río, it's customary to at least have the courtesy to listen to and weigh the opinion of the governor and the resident commissioner of the island. But that's not happening. And now we hear names not even on the list. Está hablando de una lista que parece que Pierluisi y Jennifer González le dieron a Biden para que le nombren a esta gente de juez y no le han puesto a nadie.
Bueno, dale, termina.
Entonces dice Carmelo Río, dice, how do you have a judge on the U.S. District Court who's an independentista? One who doesn't want Puerto Rico to be part of the U.S. but instead be independent. Entonces, eso no es lo cabrón, que uh-huh. Carlos Río está en el récord. Es que después la primera fuente anónima, que estoy seguro que es el propio gobernador.
Que es el propio Carmelo. No, que la fuente yo creo que es el propio Carmelo.
Bueno, yo creo que, bueno, eso... whatever. Mira lo que dicen. The governor is annoying. He's pissed off, or as we say here, encojonado. Cabrón, pero se pone peor.
Eso está en Carmelo Río.
Ajá. Se pone peor. But he's a gentleman who won't say that publicly. Ay, mira, váyase pa'l carajo.
Chico, pero no, es que...
Yo te voy a decir algo. Yo estoy encojonado.
Y yo lo que quiero es la estadía. Para Puerto Rico.
Ay, Dios mío. So, anyway, básicamente parece que esta pelea es por los nominados. Hay tres vacantes en el Tribunal de Distrito Federal aquí. O sea, hay tres y esos son vacantes jugosas porque son de por vida, ¿no? O sea, son nombramientos for life. Se retiraron dos jueces y el Pipe se fue para apelativo. Uh-huh. Y esto es típico, es normal, pero los PNP llevan desde los 80, yo creo desde Romero Barceló, han nombrado todos los jueces del Tribunal de Distrito. O sea, los PNP y los estadistas se han acostumbrado a ser pues, los que mandan, ¿no? Pero aquí tienen un problema los estadistas, que su voz principal en Washington es una republicana trumpista que fue la chairman de Latinos for Trump. So, obviamente, pues, Jennifer González tiene exactamente pues, la misma influencia que tengo yo en el, qué sé yo, en el partido en Proyecto Dignidad. O sea, sí. pues Jennifer, qué bueno, estás ahí. Cool. Y lo vimos la semana pasada con lo del caño, que no fue ni Pierluisi ni Jennifer quien anunciaron, fueron... Chuck Schumer y Nia Velázquez. So, evidentemente, pues, no hay relación ahí. Y entonces lo que dice el artículo es que uno de los candidatos de Pierluisi y Jennifer, porque entregaron la lista juntos, aparentemente, es la licenciada. Y te voy a decir el nombre ahora porque lo quiero decir exactamente. Verónica Ferraioli Ornedo.
Ah, bueno, pero esa sí. Esa es la
candidata de Pipo y de Jay.
De Jay.
Y de Pipo, porque entraron la lista juntos. Ese es parte del error de Pierluisi.
Sí, o sea, dale. Okay. Pero el problema es la lista surge en conjunto porque Fortaleza no envió la lista.
Ah, bueno, eso no lo sé. Pero déjame terminar de explicar quién es Verónica y después tú me das lo que tú sabes. Verónica Ferraviola Olmedo es una abogada que ha sido empleada de Jennifer González. Ella rota entre ser empleada de Jennifer González, ser cabildera en la firma de su ex esposo, amigo de este podcast, ¿cómo es? Francisco Domedech, Fiquito Domedech. Y de ser republicana, como que asesora política, qué sé yo. Y es ahora creo que es la sub chief of staff de Jennifer en el Congreso. Uh-huh. Y honestamente, ¿alguien piensa que el gobernador demócrata, el presidente demócrata Joe Biden va a nombrar a una chief of staff de una congresista republicana que trabajó en Latinos for Trump? Por favor.
Lo que pasa con este asunto es, Luis, que la licenciada Ferraioli la está empujando también por el otro lado su esposo, con sus contactos demócratas. Entonces, ¿qué pasa?
Obvio, claro.
Que ahí el problema es... Ahí el problema es que como el amiguito Domenech no ha hecho muchos amigos en muchos sitios, y por ejemplo, como se puso a pelear con Luis Da, el hijo de Dávila Colón, cuestionando su elección como comité Kane del partido demócrata, etcétera, pues su leverage no es tan fuerte con los demócratas y la están empujando por el lado republicano. El problema aquí es que Pierluisi no envió la lista. O sea, cuando aquí, cuando están pasando los tres nominados, como bien dice el artículo, siempre se le pide input a los gobernadores y a la comisionada y a los funcionarios electos, etcétera. Y particularmente en Puerto Rico es un lugar donde se toma en consideración ese asunto y se cabildea y todo ese tipo de cosas. Y en este caso en particular, la fortaleza de Pipo, lo que me dicen es que estuvo arrastrando los pies con la lista. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día envían una lista en conjunto y ¿quién se cuela? Ferraioli. ¿Qué pasa? El problema no es Ferraioli. El problema no es ese nombre. Ese nombre está por ahí, se está veteando, sí puede que tenga problemas, etcétera. Pero el problema no es ella. El problema es la otra candidata que se llama Zulay Ríos, creo que es el nombre.
El artículo dice, es una abogada que se llama Zulay Ríos Fuentes, que es del Public Defender, que es básicamente de la Oficina de Asistencia Legal del Tribunal Federal.
O sea, exacto, está en Puerto Rico. Esa abogada está en el Public Defender de Puerto Rico. Lo que me dicen es que ese nombramiento y esa nominación es la que está causando rift entre cierto corrillo de la fortaleza. Ese fue como del left field.
Entiendo que decir que es independentista es a stretch.
Exactamente, porque no es independentista.
O sea, eso se inventó la fortaleza para joder con ella.
Eso se inventó la fortaleza y los aliados de la fortaleza en Miami para joder con ese nombramiento. Obviamente hay un issue de los corillos. Ella no es del corillo de Torrimal. Ella...
Lo que dice el artículo, alguien que sabe más que yo, que ella está haciéndolo por sus cojones, que lo está haciendo con su red. Y que le ayuda a ser public defender porque hay una política, sobre todo de los más liberales del Partido Demócrata, de nombrar public defenders y ese tipo a puestos de jueces federales para reformar un poquito el perfil.
Lo que pasa es con esa aseveración, que es correcta, es que ella no necesariamente la está impulsando ella por sus cojones. La está impulsando el jefe del public defender en Puerto Rico. Y eso ha provocado un problema y una situación porque... entre los jueces locales del distrito que tienen mucho pool en estas consideraciones, por lo menos en las listas de vetear candidatos y recomendaciones, ella no tiene ningún tipo de pool. O sea, esta es una candidata que no es ni la reconocida, ni se le reconoce porque pues tenga una capacidad brutal como public defender o reconocida dentro del circuito ese que es bien chiquito y todo el mundo se conoce ahí en el Tribunal Federal. Así que hay un drama con ese nombramiento, pero Fortaleza está inventando otro drama que no tiene nada que ver con esto que está pasando, con esto que yo te acabo de contar. Esto es a nivel del distrito, o sea, a nivel de local, ¿verdad? Y entre los jueces. Déjame dar un break porque es que el imprudente de Dylan está jodiendo. Sí, nada, la cosa es que habían varios nombres que podían ser finalistas.
Y yo me imagino que van a bajar los tres a la vez.
Sí,
habían
varios nombres que estaban sonando y que se estaban impulsando desde el distrito. Te voy a mencionar tres nombres. Bueno, te voy a mencionar cuatro nombres, realmente.
Ok.
Joanny Plaza, la licenciada Plaza, ella trabaja en el Public Defender también. Y es una candidata que muchos estaban empujando para que fuese una de las que estuviese en esa lista, que fuese veteada por la Casa Blanca. Tengo entendido que no va para el grupo de finalistas, pero que había mucha gente pulling por ella. Y metiendo caña. Entonces... está el licenciado Miguel Oppenheimer. El licenciado Oppenheimer es PNP, es Carl Karin estadista. Y ese tiene contactos porque él fue lo clerk de un juez federal en algún momento dado. Y tiene palas políticas. Así que ese, sé que hay gente que está como medio concern con ese nombre, pero él, igual que Zulay, se está moviendo por su lado y está empujando su nominación y está cabildeando para él. Así que él está por ahí. Entonces, ahora te voy a mencionar los dos nombres. Uno de ellos es el candidato favorito de los jueces del distrito.
Ok.
Y es el licenciado Rebollo, Francisco Rebollo.
Ajá, okay.
El licenciado Rebollo lleva años sonando para ocupar una silla. Usted sabe, nosotros hemos hablado aquí extensamente, y si usted no sabe quién es el abogado de Pina.
Probablemente el mejor el abogado criminalista privado federal en Puerto Rico, probablemente.
Más
que es un abogado sí, que no negocia, que lleva no bajo juicio.
Y pelea, y gana casos, y es respetado entre todo el mundo, es un caballo. Él es el favorito de los jueces. O sea, si los jueces fuesen a nominar a alguien para la lista para que la Casa Blanca lo considere y lo vetee, es Francisco Rebollo, para ocupar una de las sillas. Entonces, siempre está sonando Roberto Prats. Robertito Prats está sonando. Esta vez está volviendo a sonar otra vez con insistencia. Eso siempre está sonando por ahí, pero está por ahí. Parece que puede ser que lo entren en la lista de vetearlo. No sé si realmente lo consideren.
Cuando dice vetearlo, es un proceso que hace el FBI.
Sí, sí.
No, o sea, cuando te mandan a gente del FBI a preguntar, a buscar cosas, a hablar con gente que le conoce.
Para que usted tenga una idea, el proceso... Hay una lista preliminar, ¿verdad? Le piden listas y recomendaciones a la gente. Esa lista, la Casa Blanca, hace una consideración. Obviamente hay cabildeo en esa lista, todo ese tipo de cosas. Se depura y de ahí se seleccionan un pool de gente que se manda a vetear, ¿verdad? Después que se vetea, entonces la Casa Blanca decide quién es el que va a enviar al nominal, al grupo. O sea, que es un proceso... No es... ¿Cómo te digo? No es de la noche a la mañana. Ahora, hay prisa... Porque son tres. Y
se tarda en el Senado. Hay que moverlo rápido. El proceso del Senado se tarda un par de semanas, meses.
Por eso. Porque el Senado también hace su propio vetting. Tú sabes.
Correcto.
Entonces. Y el nombre que está sonando también, que esa sí que tiene todos los checkmarks progresistas y liberales y que le gusta mucho a mucha gente, que inclusive puede llegar a llegar a esa lista de la Casa Blanca, es Gina, la esposa de la jueza presidenta Maite Rono.
Interesante.
Esa nominación me dicen que está bien interesante y que está generando mucho interés en muchos círculos. Así que, y pues hay respeto, hay reconocimiento, hay muchas cosas que pudiesen jugar a su favor. En esa nominación, claro, ahí puede jugar la política local y la pueden bloquear. O sea, la pudiesen cabildear en contra. Así que cuando usted ve que Dávila Colón, el cobachero, estaba diciendo que había un nombramiento independentista, no sé qué, él primero estaba hablando de su live porque estaba hablando sin saber. Y después empieza a recoger vela y le echa la culpa al medio. Pero realmente le echan a comprar el nuevo día, pero realmente es Fortaleza el que está empujando esta narrativa.
Sale en NBC News, ¿me entiendes? Eso fue Fortaleza quien sacó esto, no fue nadie más. Cabrón,
por eso.
Y by the way, esto es quemar puente en Casa Blanca. No claro. Que este artículo en Casa Blanca la gente lo recibe como que esto
pero,
como que
claro, este, cabrón, pero es que
quién sabe qué este pendejo. Que... Porque le dicen, amenazan, hay una línea de que los políticos en Estados Unidos cuentan con Pierluisi para dar áreas de puertorriqueños. Váyanse para el carajo, por favor. ¿Qué carajo ustedes se creen que son?
O sea, oye, ahorita lee los medios y le envían un brief y ella está en Twitter. Bueno, o sea, ¿me entiendes?
Claro.
Es como que hay cosas que yo las veo, yo las leo, yo me quedo. Yo dije, a la verdad que el PNP, o sea... De verdad se cree que.
Y como están tan mal acostumbrados que llevan 40 años haciendo y diciendo lo que les da la gana y mandando en ese departamento, pues están en negación un poquito.
Pero esto es culpa, vuelvo y repito: todo esto es culpa de la Fortaleza de Pierluisi. Arrastraron los pies con la lista y arrastraron los pies con las recomendaciones y tienen este descojón que tienen ahora, lo tienen por culpa de ellos y buscado. Esto que está pasando no es porque, o sea, Zulay se coló, Miguel Oppenheimer se está colando, porque no enviaron la lista a tiempo. O sea, cuando envía la lista la envían conjunto con Jennifer González, pues ¿quién va a empujar a Jennifer González? O sea, le crea un problema al propio gobernador.
Estoy encojonado
con eso, le crea un problema al gobernador. O sea, aquí el problema, la licenciada Zulay, ella... Es estadista. Ella es PNP. Su papá es del liderato del PNP en Carolina. O sea, como que es una locura lo que está pasando. ¿Tiene los credenciales? ¿Tiene la expertise? Yo no sé. De lo que yo estoy escuchando, no los tiene. Pero está empujándose por su lado. Pero todo esto pasa porque Pierluisi se durmió en la paja. Eso es todo lo que está pasando aquí. Además de que no es del corrillo de Pierluisi. No es del corrillo de Torri Mart, no es del corrillo de Andy, no es del corrillo de los bufetes de Atorrey. Tú sabes, eso también está jugando ahí. Pero dicho eso, esto es un proceso que hay par de gente y hay mucha gente metiendo caña. Son tres puestos, loco. Son un montón. Chacho,
sí.
Es una oportunidad casi única en para el gobierno local y para renovar el bench, que eso es una de las cosas que los jueces locales están empujando, que sea sangre nueva, ¿verdad? Con ideas nuevas, los jueces en Puerto Rico tienen un montón de carga. O sea, los jueces federales en Puerto Rico son de los distritos que más trabajan. O sea, aquí se pudiesen nombrar 4, 5, 6 jueces más para liberarle, o sea, para bajar la carga, porque aquí se ve mucho caso y casos complejos, largos. Entonces, pues, pero con estas peleas, tú sabes. Y todavía hay peleas por ahí de los fiscales, que eso también viene por ahí.
Ah, claro, seguro. Sí. Uy, está interesante. Mira, para terminar, además del rey de España, el rey Albert, el rey de Puerto Rico, el senador Albert Torres, pues tiene más vidas que un gato.
Sí. ¿Qué pasó ahora, Luis?
Y nosotros habíamos dejado esta novela en lo que fue el último episodio del 2021, en que la Comisión de Ética había aprobado un informe 7-4, tan censurándolo y poniéndole una multa, creo que $500. And that's it.
Ya, eso nada más.
Eso nada más. Y la minoría.
Eso lo recoge con 3 empleados de la oficina.
Exacto. La minoría había radicado su propio informe y ahí votaron PNP, Victoria y PIP en la comisión, diciendo que no, que este tipo merecía una multa de $5,000, que lo sacaran de la presidencia de todas sus comisiones permanentemente y una reprimenda pública. Y entonces bajaron los dos informes al floor el lunes, mientras estábamos bregando con la llegada del rey. Lo hicieron bien porque era de centro. Y el informe de la mayoría no tenía los votos porque solamente votaron los 12 populares y Rodríguez Bebe, son 13. No, 12 porque Alberto no votó, o sea, se abstuvo. Y todos los demás votaron en contra, se colgó 12 a 13. El problema fue que el de la minoría se colgó también.
Ay, Dios.
Entonces, pues, el asunto es que es medio confuso. Yo no soy un nerdo de esto, así que...
Pero tiene que hacer un informe nuevo, ¿no?
Eso es lo que yo entendería, pero no hay gente que me dice, no, el reglamento dice, pues, se murió, se quedaron muertos ya en un limbo para siempre.
O sea que nuestro rey se salvó.
Dios está con él.
Dios está con él.
¿Qué más prueba tú necesitas?
Dios está pasado. Mi Dios está pasado. Diablo.
Qué cosa se más. Se celebra en el toldo ese, la secta esa.
En la secta de él, en el monte ese donde ellos estaban. Hoy se celebra. Ay, hoy sí. se bebe ron.
No, mira. se bebe juguito de uva.
Sí. La sangre de Cristo y esa de la Cali. ¿Cómo es? Ellos no dicen eso, ellos dicen otra cosa. Él dice otra cosa, anyway.
Pero allí, una cosa, justicia pidió el informe ya. So, hace
sí,
5 días
sí,
se
está
lo
caliente.
La so, vamos
está
a ver
caliente.
Qué sale de ahí.
Vamos a ver qué sale de ahí. Y Manuelista Creativo, que está patita caliente, tú sabes. Sí, oye, estamos esperando todavía la erradicación esa de... Que eso va a ser un drama, Luis.
Ay,
ese caso va a ser un drama.
Ay, yo ni quiero saber. No quiero ni
tocarlo. El del pájaro este, sí. Así que, oye, de hecho, les quiero decir algo. Dejen de estar compartiendo los estatus del supuesto Raúl y Modefoque en Facebook. O sea, ¿ustedes no se han dado cuenta que son embustes?
Es que la gente quiere que las cosas sean verdad y como quieren que las cosas sean verdad, comparten la desinformación.
Sí, pero está fuerte.
Check yourselves. Mira, vamos a dejarlo hasta ahí, que está bastante largo ya.
Dale, cuídate. Que la fuerza lo acompañe, muchachos. Bye.
El viernes vamos a grabar otro exclusivo. O sea que patreon.com de haber puesto el problema. Vamos a ver números de precios de propiedades, pero números de verdad. Históricos, vamos a verlos por barrio, va a estar bueno. Así que no se va a querer perder ese episodio. Patreon.com de haber puesto el problema. Y regresamos con el episodio regular el domingo, como de costumbre.
Seguro. Se me cuida, muchachos. Bye.